1:07 y estamos de vuelta ya contigo aquí en la COPE. Vamos a analizar esos buenos datos, esos segundos buenos datos del día, los del paro, porque mientras que en Galicia ha subido el paro, en la provincia de pontevedresa las listas de desempleo se han reducido y bastante y notablemente. Y esto no tiene nada que ver pues con campañas de verano ni con algo temporales. No, esto parece que vamos por el buen camino, pero nos lo va a contar mejor un miembro del Foro Económico de Galicia, un experto en economía. Le vamos a dar paso antes de contarte esa última hora que hemos sabido, y es que Aduanas ha irrumpido en el concello de Poyo hace unos minutos para llevar a cabo unos registros y recolecta de papeles. Le iremos informando a partir del mediodía, COPE Pontevedra, ampliando datos de todo lo que podamos sobre esta última hora. Y ahora sí, nos vamos hasta el Foro Económico de Galicia.
¿Tiene problemas con su entidad bancaria? Participaciones preferentes, acciones, swaps, cláusulas suelo. Lago Cabo Abogados le da la solución. Atención personalizada. Cobramos solo si usted recupera su dinero. Consulte sin compromiso. Lago Cabo Abogados, Edificio Simeón, Puerta del Sol, 986-223533.
Es un miércoles de buenas noticias para muchas personas que este mes de noviembre pudieron decir: cariño, hoy cobro, hoy podemos irnos a comer, hoy podemos planear unas buenas navidades. Y es que en Galicia, en Pontevedra en concreto, el paro se redujo en 241 personas en la provincia. Vamos a analizar estos datos mejor con el miembro del Foro Económico de Galicia, que lo tenemos ya con nosotros, a José Francisco Armesto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué lectura hacemos respecto al resto de Galicia, de Pontevedra?
Bueno, sin duda son datos positivos, bastante más positivos de las que acaban de mencionar con el Ayuntamiento de Poyo, ya que podemos afirmar que el mes de noviembre nos ha traído datos positivos del mercado de trabajo, atendiendo a que aumentan los contratos, aumenta el número de afiliaciones a la Seguridad Social y disminuye el registrado.
Uh-huh. Bueno, ¿esto es casualidad?
Hombre, es la tendencia positiva que se está llevando. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, el paro registrado, es el mejor noviembre de los últimos 4 años, ¿no? Aparte, este descenso del paro se produce en todos los sectores económicos, las afiliaciones aumentan por segundo mes de noviembre consecutivo, y entonces debemos decir que es positivo. El problema es que venimos de muy abajo, de una situación muy difícil que hemos vivido en los últimos años. Uh-huh. Entonces, ahora empezamos a recoger los frutos de las medidas que se han aplicado.
Bueno, ¿qué indicios indica esto cara al 2016? Porque estamos de acuerdo que lo que decíamos, que noviembre no es que sea un mes típico de turismo, que digamos, bueno, pues que sube por turismo. Tampoco es que ha iniciado completamente esa campaña de Navidad. Esto parece que...
No, pero la inercia ya es positiva. Uh-huh. Pero debemos tener en cuenta que todo el año 2014 y los 3 trimestres que llevamos de 2015, la economía gallega ha mejorado. De hecho, el último trimestre acabamos de conocer que la economía gallega creció por encima del 2%. Uh-huh. Entonces, la tendencia es positiva. Cuanto mayor sea el crecimiento, mayor va a ser la creación de empleo.
Bueno, ¿y por sectores qué podemos destacar?
Por sectores podemos destacar lo que mencionaba anteriormente, que disminuye el paro registrado en todos los sectores. Por ejemplo, el hecho no solo se produce en el sector servicios. La industria manufacturera, por ejemplo, tiene 2.900 parados menos en el mes de noviembre con respecto al noviembre. No, perdón, 3.500 respecto al noviembre del año anterior. Uh-huh. En la construcción son casi 6.000 trabajadores que están menos en paro. Eso es bueno. Entonces, en el momento en que todos los sectores están ya experimentando la reducción de desempleo, es que la inercia es muy buena.
Bueno, ¿qué tienen que ver aquí unas medidas de empleo que se haya instaurado desde el gobierno?
Hombre, lo que tiene que ver fundamentalmente es la evolución positiva de la economía gallega. hubo un proceso de, bueno, del gobierno que puede incidir pues en el tema de mayor liquidez. Hay, si hay menos impuestos o reducción de impuestos, hay más cantidad de consumo. Si hay más facilidades, como ya hay, para las empresas que pueden invertir, se va a crear empleo. Los datos de confianza del consumidor indican que en Galicia, en la diferencia de España, todavía hay una percepción desfavorable, pero mucho menos de lo que eran los meses anteriores. O sea, hay una mayor perspectiva o confianza por parte de los consumidores en relación a otros meses, que hace que las personas vayamos a consumir más.
¿Son partidarios desde el Foro de Economía de Galicia, los expertos en economía, vamos, de que ahora que ya hemos quitado lo peor del medio, de que tenemos el camino despejado, es bueno hacer un cambio de gobierno, quitar las medidas que ha habido hasta ahora implantadas?
Hombre, yo no puedo hablar como foro, puedo hablar a nivel ¿sí? personal. Y yo creo que en esto, como en cualquier ámbito de la vida, los cambios drásticos no son buenos. Todo aquello que favorezca el que haya mayor consumo por parte de los ciudadanos, las empresas puedan invertir más, es positivo. Porque tiene incidencia en el día a día de los ciudadanos. Hay que bajar ya a nivel más micro, más realidad personal, que a nivel ya macroeconómico, de las grandes cifras.
Bueno, se hablaba de empleos temporales hace poco, pero es que el mundo no se reconstruye en un día. ¿Estos datos, estos resultados, dan cabida a pensar en un mundo de empleos indefinidos en el 2016?
Los últimos, los datos que ahora acabamos de conocer, el empleo indefinido se incrementa con respecto a trimestres, a meses anteriores. Eso es bueno. ¿Deben ser los contratos indefinidos? Sí, ojalá fueran todos indefinidos. Pero todos sabemos que la salida de la crisis está haciendo con contratos más temporales, pero lo ideal, lo que yo creo que seguirá, es que cada vez sean mayores los contratos indefinidos.
Bueno, pues nos quedamos con esa lectura positiva en cartera de empleo de un experto en economía, Francisco Armesto Pino, miembro del Foro Económico de Galicia. Muchísimas gracias por esta última lectura y análisis de los datos del paro de este año.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo importante es quedarse con la lectura positiva de todos estos datos.
Así es que es la realidad, no es optimismo, es lo que pintan los datos. Así que Exacto. Nos lo merecemos. Gracias y que tenga buen día.
Muchas gracias.
Y a eso de la 1:15 vamos a coger el marcapáginas porque nos vamos al rincón del lector. Os recomendamos un libro premio finalista Planeta. Os va a gustar. Nos vamos a una isla, un tiempo tropical, que nos apetece con esta época.
Juncal Alimentación, especialistas en regalos de empresas y particulares, preparación de cestas, lotes, bandejas de embutidos, jamones 5J con garantía de Juncal. Se acerca la Navidad, anticípate y haz tu encargo. Juncal Alimentación, Peregrina 9, Pontevedra o www.juncalalimentacion.com.
Y cogemos ya a estas horas el marcapáginas, una vez pasada ya la 1 del mediodía, para emprender en este miércoles lluvioso un viaje hacia una isla. Suena exótico, ¿verdad? Bueno, no tan exótico como pensamos. Nos lo va a contar mejor Dariel Sánchez Arévalo, que es además finalista del Premio Planeta con La Isla de Alice. Bienvenido, Daniel.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, tenías en mente al hacer este libro una historia americana. ¿En qué deriva La Isla de Alice?
Sí, yo tenía muchas ganas de hacer, mi particular retrato de la sociedad norteamericana y en concreto de la clase social media-alta, ¿no? Y esa especie de obsesión que tienen por las apariencias, y que esconden detrás de toda esa supuesta pulcritud y perfección. Y también tenía muchas ganas de meterme en la piel de una mujer, ¿no? Contar una historia en primera persona, todo desde el punto de vista de una mujer. Y al final, bueno, pues tenía esta historia que me encajó perfectamente, ¿no? Esta historia de este personaje de Alice que pierde a su marido y que no está donde se supone que tenía que estar y eso hace que, bueno, pues que se obsesione en descubrir o le haga pensar que a lo mejor su vida de pareja haya sido una gran mentira, y le lleva hasta una isla, una pequeña isla en la costa este de Estados Unidos, en Cape Cod, Massachusetts, y ahí es donde se desarrolla todo el misterio, ¿no?, de Alice intentando desvelar el misterio en torno a la presencia de su marido en aquella isla durante 2 años sin ella tener la más remota idea.
¿Estamos hablando de una situación de infidelidad, de la búsqueda de un amante?
No, es que no lo sabe, claro. El problema es que los secretos son secretos y hasta que no los des... digamos que siempre es casi de manera inmediata lo que surge en la mente de cualquier persona y también en la de Alice y en la mía también como escritor, ¿no? De, bueno, si alguien te está escondiendo un secreto durante 2 años, ya está viendo a un sitio que no deja de ser una comunidad de vecinos, simplemente que están en una isla, pues lo más probable es que a lo mejor tenga ahí otra familia o un amante o algo por el estilo, pero ella enseguida se va dando cuenta que el abanico es infinito, que cualquier persona que esté en esa isla puede tener la llave para resolver el misterio y que ya no puede ser multitud de cosas, que pues a lo mejor que tenga una o que tenga un padre secreto o un hermano, o sea empieza como a abrirse todo ese abanico.
Bueno, Alice llega a esa isla, se instala en ella, ¿y qué se encuentra?
Pues se encuentra una comunidad, un pueblo, que es una comunidad bastante cerrada en el sentido de que es una isla muy pequeñita, preservada del turismo, pues esas zonas de la costa este son muy turísticas. La isla está al lado de Martha's Vineyard y Nantucket, que son islas muy de muchísimo nivel económico, donde veranean presidentes y expresidentes del gobierno y gente de alta alcurnia. Pero se encuentra una isla en la que tiene un acceso limitado y donde apenas hay, solo hay un pequeño motel de 6 habitaciones, que no está abierta al turismo. Entonces, y al final, lo que hace es se da cuenta que para descubrir el misterio, la única manera es meterse en la vida de la gente, ¿no? Ver qué ocurre de puertas adentro, ¿no? Una vez que cada uno está en sus casas. Y ahí es donde empieza un poco su peripecia detectivesca, que es una peripecia muy realista, en el sentido de que todo lo que hace Alice para intentar descubrir la verdad, son cosas que tú y yo podríamos hacer. O sea, que son cosas disponibles en las tiendas del espía o en internet, que se pueden comprar, que se pueden colocar. Lo que pasa es que luego hay que tener las narices y la suficiente energía para bordear lo legal, bueno, bordearlo y saltar, ¿vale? Con tal de resolver el misterio.
Me estás diciendo que podíamos vernos identificados con Alice, cualquiera de las mujeres que estamos leyendo el libro. No es nada de ciencia ficción, esto nos puede pasar a cualquier mujer.
Claro, claro, no, efectivamente no. Esta isla no es la isla de perdidos. tiene un misterio por resolver, pero es todo, digamos, un misterio. Para mí, yo lo califico un poco de thriller doméstico, pero también creo que es una novela muy intimista, ¿no? Que en el fondo habla de la necesidad de amar y ser amados y encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que a mí muchas veces me han dicho, pero es una novela muy femenina, y yo digo, sí, pero me parece un piropo, o sea, no lo tomo como algo que excluya, digamos, todas las personajes fundamentales de la novela son mujeres, ¿ya? Uh-huh. La isla está regida, la jefa de policía, la jefa de la alcaldesa, hay una escritora famosa, todos son perfiles de mujeres con mucha personalidad y muy diferentes entre sí, claro.
Bueno, ¿y cómo un hombre puede conocer tan bien, para detallar tan exactamente la maquinaria que tenemos dentro una mujer?
Pues no lo sé del todo, lo que sí es que me salió de manera muy natural y también lo que yo me siento, cuando me siento más orgulloso es cuando la gente me dice que parece escrita por una mujer, o sea, que es lo que yo realmente era mi objetivo, que no solo que parecía escrita por una mujer, sino por una mujer norteamericana, porque yo quería hacer un retrato desde dentro de la sociedad, no un europeo dando su visión de un estadounidense, sino hacer una inmersión completa en la sociedad norteamericana. Y mucha visión, por ejemplo, también los miembros del jurado, que como del planeta, que como si leyeron la novela con seudónimo, pues está decidido que hay una mujer detrás. Así que para mí ese es el mayor de los halagos.
¿Qué tiene la isla de Alice para haber llegado a ser finalista del Premio Planeta?
juicios, o sea, habría que preguntárselo al jurado.
¿Qué te han dicho a ti?
Pues la verdad es que cosas muy bonitas. La verdad es que el jurado mostró muchísimo entusiasmo en torno a las dos novelas. Y a mí, bueno, lo que me comentaban era pues ese retrato, ¿no? Tan veraz, tan personal. Me hablaban mucho de todo lo que tiene que ver en torno al misterio, pero a la vez el retrato costumbrista de una sociedad, pues la frescura. Yo al final creo que para mí lo fundamental es también no solo la peripecia de Alice, la peripecia detectiva, sino el viaje al interior de ella misma, ¿no? Yo creo que para mí la clave siempre está en los personajes y en las pequeñas grandes aventuras que les ocurren por dentro, ¿no? Y como al final Alice, aunque esté buscando resolver un misterio, también está buscando encontrarse a sí misma. Y bueno, es una historia de superación, ¿no? Es una mujer, es una madre con una niña que han perdido a su marido, a su padre. Entonces, como de esas dos, la madre y la hija, de alguna manera se abrazan para resolver su vida, ¿no? Y volver a reconfigurar su propia isla interior. Y al final yo creo que para mí otra cosa fundamental es emocionar. Yo creo que siempre me gusta intentar tocar la tecla, llegar al corazón de los lectores, de la gente, y también esa especie de alivio, ¿no? Yo creo que igual que Alice está buscando el alivio necesario para seguir viviendo, a mí si alguien lee la novela y después de leerla se siente mejor de cuando empezó, también me da muchísima satisfacción.
Bueno, esta novela con sensación final de alivio tiene toda la pinta de convertirse en una serie, en una película muy pronto.
Pues me encantaría, sí, la verdad es que yo quiero que eso ocurra. No sé si efectivamente, como tú dices, no sé si es más una película de 2 horas o tal vez una miniserie de 6 capítulos de 6 horas en total, pero bueno, yo estoy en ello. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Me gusta mucho la historia, creo que es muy cinematográfica, muy visual, y lo que pasa es que requiere tiempo, porque claro, estamos hablando de una producción norteamericana 100%, transcurre en Estados Unidos, todos los personajes son norteamericanos. Entonces, bueno, levantar un proyecto de esas dimensiones pues requiere tiempo y mucho dinero.
Bueno, pues el talento ya está puesto, así que solo falta que llegue lo demás. Daniel Sánchez Arévalo y La isla de Alice es nuestra opción, nuestra recomendación para nuestro Marca Páginas de esta semana. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Solo en Opticalia te llevas 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, Casa de los Lentes Benito Corbal 52.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Llegamos ya a nuestro reto final, a este tiempo ya que nos queda de despedida, pero antes nos ponemos las gafas de buceo. Y si queremos ver lo más visto en las redes sociales, solo tenemos que quedarnos aquí en la cadena COPE, porque uno de los virales que ha dado más vueltas durante toda esta semana ha sido, o ha ocurrido dentro de un estudio de la cadena COPE. Es más verlo que escucharlo, ¿no? Recordamos que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hizo de comentarista en un partido de la Champions, si no me equivoco, no sé mucho de fútbol, pero creo que era de la Champions del Madrid. El técnico me está mirando diciendo, creo que sí, que vas encaminada. Pues cuando Paco González le preguntaba a su hijo, porque fue acompañado de uno de sus hijos, y le preguntaba, bueno, ¿qué te parecen los comentarios de la FIFA? El niño le contestaba, bueno, mejorables, por no decir que son una basura. A esto que su padre, el presidente, le metió una colleja a modo de broma. Esto ha dado la vuelta al país en redes sociales. Qué raro que no haya salido cualquier colectivo defensa de niños diciendo que es maltrato, vamos. Pero bueno, muy gracioso y viendo la cara humana del presidente del gobierno. Y como estamos en Navidad, podemos ya estar rodeados de toda esa gente que queremos, que llega a casa por Navidad, como el almendro. Empiezan los anuncios que nos motivan, y un anuncio que está dando la vuelta al mundo es el de un supermercado alemán de Edeka. Nos pone la triste realidad de la soledad. En este caso, un señor mayor, viudo, lleva varios años cenando solo las Navidades porque sus hijos no tienen tiempo para dedicárselo. Y estas Navidades no son diferentes. Todos tienen sus planes, viven lejos o no tienen tiempo de visitarlos. Hasta que un día recibe un mensaje y una esquela anunciando su muerte, y rotos de dolor, todos los hijos acuden al funeral de su padre. Al entrar a la casa, se encuentran con una gran mesa con velas preparadas para coger esa bonita cena de Navidad. Y para su sorpresa, su padre estaba allí, vivo. Y el padre le dice: tengo que hacer esto para veros a todos juntos. Todos se abrazan y la tristeza se convierte en alegría. Es tiempo de volver a casa, dice este anuncio, y es una gran lección, cuanto menos. Vamos a escucharlo.
Y una llamada. Hijo de puta aquí. Madre mía, con el checho. Aquí cortando solo yo solo la zanahoria y comiendo yo solo aquí cada día. Que llega la Navidad, me he puesto un árbol de 2 metros para nada. Tengo una idea para estos hijos de putas. Ya verá. Hola. Mira, que soy tu padre. Te digo que me he muerto. Espero que venga a mi funeral. Papá muerto. Oh, qué tristeza. Madre mía, vamos allá. Y preparo un poquito la cartera porque hay que preparar para viaje, pero yo supongo que me lo devolverán con la herencia. Se ha muerto el papa. Y no te preocupes, vamos a buscar la herencia un poquito por aquí. Esta casa me la quedo yo, ¿eh? A ver, me gusta esta casa. Para mí. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pasa con vosotros? Que solo me quedéis por la herencia.
Bueno, humor alemán, que algunos entenderán, son algunas de las réplicas que le han salido a este anuncio de Navidad, que lo podemos ver ya en YouTube. Y tenemos una última hora sobre esa investigación en el Concello de Poyo que nos trae Silvia Vieito.
Pues sí, dos expedientes concretamente de la empresa antigua Aquagest, ahora Viaqua, que está siendo investigada dentro de la operación Pokémon, que se dirige desde Lugo. Hoy dos agentes de aduanas están ahí en el Concello de Poyo pidiendo dos expedientes concretos, además de todo lo que pueda estar relacionado con esa empresa desde 2006.
Bueno, la operación Pokémon que se extiende hasta el Concello de Poyo. Le contaremos más a partir de las 2:20. Disfruta del miércoles y gracias de nuevo por tu compañía.
Una y media, 12:30 en Canarias.